diputado Ramón Romero Roa, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va?
Buenas tardes, saludo a la audiencia.
Bueno, ese proyecto de emergencia educacional, ¿ya se presentó hoy en la Cámara de Diputados?
Sí, he presentado esta, en el día de la fecha, el proyecto de ley que entiendo el próximo jueves el pleno de la Cámara va a darle media sanción.
Ajá, exacto. O sea, así, eso va a ser rápido. ¿Qué consiste, diputado?
Bueno, nosotros hicimos un análisis de lo que realmente se tiene competencia desde el punto de vista de nuestra norma. Y el artículo 73, por ejemplo, de la Constitución nos habla del derecho a la educación, de los fines de la educación. Y todo ese capítulo, en su artículo 75, habla de una responsabilidad educativa. También hablamos en el mismo capítulo de la responsabilidad o la obligación del Estado en relación a la educación. El tema presupuestario, que también está establecido que tiene que haber un presupuesto mínimo. Y bueno, nosotros enfocamos el punto de vista de la cuestión de priorizar la educación inicial, que es media. Tenemos que garantizar la formación continua y la utilización de los maestros. Y en relación al proyecto de infraestructura, que indudablemente es un tema que conocemos todos, y la provisión de alimentos. Y sobre esa base, creemos nosotros de que hay que declarar situación de emergencia, porque el plazo que hoy día la ley establece es muy burocrático para poder subsanar en el tiempo que se requiera situaciones de este tipo. Entonces, nosotros establecemos que el Ministerio de Educación y Cultura, los gobiernos departamentales y municipales puedan optar por la vía de excepción para las contrataciones, tanto de los proyectos como la construcción de edificios, el mantenimiento, el equipamiento y por sobre todo también la provisión de meriendas y almuerzos escolares, que ha sido siempre un reclamo que llega muy tarde a las instituciones, y prácticamente pasa la mitad del año y la gente todavía no recibe. Entonces, siempre se trata de una cuestión burocrática que atrasa todo, y entendemos que con esta herramienta ellos pueden ya no tener excusas para utilizar los recursos que se tienen disponibles.
Exacto, eso va a darle más rapidez más allá a los fondos que ya tiene. De hecho, el Ministerio o Hacienda puede también destinar más fondos.
Claro, la reprogramación presupuestaria es una cuestión que puede darse normalmente. Eso tiene un procedimiento normal que se remite a la Comisión de Presupuestos y se incorpora como ampliación presupuestaria. Esto estamos hablando de la posibilidad de que se agilicen todos los trámites, porque se tiene recursos disponibles, suficiente recursos tiene el Ministerio, que no estamos usando, y que inclusive ha sido tema de debate, ¿por qué no se usa tanto dinero? Los analistas hablan de que nuestro problema no es el tema de recursos, sino de la inoperancia, pero sobre todo la inoperancia entendida también en su vínculo con una burocracia demasiado fuerte que tenemos en relación a la norma que rige para poder adjudicar, por ejemplo, una obra o comprar algún equipo para una institución, ¿verdad?
Sí, exactamente. Eso, cuando usted dice que el Ministerio tiene suficiente fondo, ¿de qué? ¿Pero tiene fondo disponible o tiene que transferir otra vez a Hacienda? Porque a veces el problema está ahí.
En realidad siempre el que dispone de los recursos es el Ministerio de Hacienda, pero la disponibilidad siempre es el Ministerio del Ramo, en este caso el Ministerio de Educación, y los recursos del FONACIDE, por ejemplo, provienen de los ingresos que tenemos en las represas hidroeléctricas. Entonces está disponible, o sea, que no tenemos problema de caja en ese sentido.
Exactamente. No es de fuente 10, como se dice.
De ninguna manera, no tenemos ese inconveniente.
Perfecto. Bueno, entonces, ojalá se trate rápido y que se vaya solucionando lo más rápido posible esta situación.
Aquí la cuestión es que no tenemos que tirar toda la responsabilidad al ministro solamente, o a los estudiantes que tienen una pasión por este, que se ha iniciado hace un buen tiempo, se fortaleció en esta semana, sino cada uno hace su parte. Ustedes, los periodistas, que están haciendo su parte, nosotros somos legisladores, tenemos que colaborar. Y bueno, nosotros entendemos ese punto de vista que tenemos que sacar una ley. Por eso el jueves, creo yo, que nadie se va a oponer a este proyecto de ley.
Claro.
Justamente nuestra norma interna del manejo de la técnica legislativa nos habilita a estudiar sobre tablas, por ejemplo, porque son artículos, no pasa más de 4 artículos, y eso va a ayudar. Tenemos ya contacto con algunos senadores que podrían, inclusive, una vez que se apruebe más temprano en la Cámara de Diputados, ya en el mismo día estudiar también y remitir eso al Ejecutivo, y que el ministro nuevo tenga mayor facilidad de trabajo.
Claro, 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 para ayudarnos todos, ¿verdad? Ahora,
y,
porque,
así, y así hacemos nuestra parte, ¿verdad? Cada uno tiene que hacer su parte.
Porque
y después, en la ejecución de los trabajos, que la comisión de padres, la cooperadora escolar, pueda acompañar, controlar la calidad de la obra, la calidad de los alimentos que se facilitan a los estudiantes. En fin, hay una tarea bastante interesante. Y por sobre todo, la ley establece también el tiempo. Nosotros hablamos de 2 tiempos de la vigencia de esta ley de emergencia. Dos años.
Bueno, la pregunta no es por qué no se hizo esto cuando estaba la fuente ya y no se le evitó tantas complicaciones al gobierno, porque ahora la educación comienza de cero prácticamente, porque se van todos.
Claro, y bueno, siempre cuando miramos por el pasado siempre vamos a encontrar inconvenientes, mi querido.
Exacto.
Diputado, entonces vamos a mirar el presente y el futuro.
Aprovecho esta ocasión, le pregunto, ¿usted firmó el pedido de ampliación presupuestaria de la Facultad de Ciencias Médicas también, que creo que van a tratar el jueves?
Creo que yo no firmé.
Sí, está su firma. Ramón número 2.
¿Se refiere al Hospital de Clínicas?
Sí, el Hospital de Clínicas, Facultad de Ciencias Médicas.
Sí, el Hospital de Clínicas, sí. Claro,
sí,
claro.
Sí, usted firmó también. O sea, la pregunta
sí,
que quiero
sí,
hacer,
sí.
¿Usted vio bien en el resumen de los pagos que se le va a hacer a los médicos a cuánto llegaban los montos de salario?
No sé. Claro, y había una discusión justamente porque los montos eran más que la media general.
Ah.
Y bueno, y lo que se pretende desde la carrera es que los médicos sean hagan servicio a tiempo completo y que no estén destinados a otras instituciones, y al final de cuentas no produce ni siquiera en una institución u otra. Y nosotros, como habíamos hablado, nuestra digamos, el origen de todo el conocimiento médico que se tiene que tener se da en ese hospital, y tenemos que tener médicos a todo tiempo.
Sí, está bien, pero en el resumen que usted tiene, ya seguramente por eso ya sabe que está hablando, hablan de 10 contrataciones, 10 médicos, y el hospital o la facultad tiene 30 médicos. ¿Qué se va a hacer con esos 20 que no van a cobrar? Porque estamos hablando de que un médico que se va a contratar o se va a llamar a concurso, lo que sea, va a ganar 35 millones de guaraníes de tiempo completo, y otro, el asistente, 25, el otro 20 y el otro 15, una cosa así era. Pues se va a armar un disturbio.
Bueno, hay funciones graduales. Y además de eso, se establecen, digamos, secciones específicas donde indudablemente seguramente va a tener dificultades, pero no se puede tampoco disponer de tantos recursos para aumentar a todo lo que se pretende conseguir los rubros, ¿no?
O sea, ¿usted está de acuerdo que se apruebe ese pedido de ampliación entonces con esos montos?
Claro, porque tenemos que entender que la institución médica que está justamente analizada en este momento su tarea, no solamente ofrece servicios, sino que debe ser el hospital donde nosotros generamos conocimiento para los médicos que van a salir al país a recorrer. O sea, si nosotros no invertimos ahí, mañana no vamos a encontrar más médicos que quieran quedarse en el hospital de Clínicas.
No, pero, diputado, le pido que lea bien ese proyecto, porque en el proyecto se habla de que los docentes, no, son los que van a estar en el hospital de Clínicas, docentes médicos.
Sí, pero generalmente
asistente.
Está vinculado.
Correcto, sí, correcto.
Generalmente asistente. Está vinculado, todo el servicio está vinculado en una etapa de la carrera.
Correcto. Bueno, ¿usted está de acuerdo entonces con eso? Eso no queríamos saber porque...
Claro, y específicamente en el tema docente, indudablemente que si no le pagamos bien no vamos a tener. Hay mucha competencia hoy de universidades privadas que están habilitando las mismas carreras y que le ofrecen mejor pago.
Lo que pasa es que no hay una... la Facultad de Ciencias Médicas depende de la Universidad Nacional de Asunción. Y Y dentro de todas las 12 universidades, 12 facultades que están dentro de la UNA, no hay una sola universidad que gane esa cantidad de dinero. O sea, se va a hacer un desorden administrativo general, ¿entiendes?
Entiendo, pero si nosotros no ofrecemos mejor pago, no vamos a tener el resultado que necesitamos para nuestro país. Y eso se ha discutido mucho también, porque no se trata tampoco de facilitar recursos que no se tienen. Claro. Pero alguna cosa tenemos que hacer.
Está bien, pero de 7 millones a 35 es mucho. O sea, de repente podría ir a 15, a 10, gradualmente, porque sacar una cantidad tan grande del fondo público también va a golpear a todo el tesoro.
Sí. Es una discusión interna que estamos teniendo, y eso no, el hecho de que se haya presentado un proyecto no significa que el pleno apruebe, ¿no?
Mayoría simple tiene eso, ya se aprueba, ¿verdad? Va al Senado después.
Sí, mayoría simple. Después va al Senado, después el Senado también modifica, siempre tiene su proceso, ¿verdad?
Claro. Bueno, vamos a estar atentos. Gracias, diputado, muy amable.
Listo.
Adiós, gracias. Adiós. Ramón Romero Roa, diputado por...